amanece un día más en la choza de la tía y estamos aquí Carlos.
Y Carlos. Y...
¡Tushin! Para lo que
muchacho, el no primer lo conozca, invitado.
Es uno de los que juega con nosotros todos los domingos por Twitch en la Cueva del Oso 7. Donde nos pueden ver jugar Commander, especialmente CDH casi la mayoría de las veces, pero también un poco de EDH casual y de todo.
Deberías advertir que nos ven jugar mal, Commander.
Sí, sí, si algo me ha enseñado estos últimos 15 años de jugar Magic es que nadie juega bien Magic, nadie. O eres Rick Duke o una de esta gente o no.
Y ni siquiera. Déjalo así.
Exactamente.
Magic is hard.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
A ver, hoy vamos a hablar de formatos. Vamos a hablar un poco de los formatos del Magic. Los formatos que jugamos, los formatos que conocemos y los formatos que no nos gustan para nada.
Y la razón.
Y cae bien porque, de hecho, de los tres que estamos acá, el único que juega actualmente Magic Arena es Tushin. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a preguntarle qué tal está el metajuego de Arena en estos momentos.
El metajuego de estándar, por lo menos, tiene dos vertientes y es o juegas verde o alguna variación de verde o juegas alguna variante de azul.
Wow, ganas verde y azul, qué revolucionario.
Ese es el metagame
en el mundo del Magic, verde y azul.
No, pero lo juegas por separado, juegas verde o juegas azul. Exactamente. Yo recuerdo cuando jugabas verde y no estabas jugando el mejor color, y ahora estándar lleva como tres rotaciones en que verde es el mejor color.
Y eso me parece súper curioso, porque la gente siempre decía que era culpa del Drain, de que las cartas verdes del Drain, como la Questing Beast y esto, estaban súper pushadas y súper rotas. Pero ya como que vemos que no, ¿no? Que Wizard ha dicho, pues el verde es el nuevo rey y sigue dominando.
Y es que han habido como una serie de cartas verdes que son extremadamente buenas. Primero la Questing Beast con su muro de texto, que era imposible matarla porque no entendías qué hacía ni cómo te estaba matando. Y tenía interacciones con el Death Touch.
Y cada vez
terrible.
Que lo leías conseguías una habilidad nueva.
Espantoso. Llega un punto en que te bajaban la primera Questing Beast y tú concedías automáticamente porque era, no voy a poder matar eso con ninguna de mis 75 cartas.
Exacto. No, pero yo sé, bueno, por lo menos yo dejé de jugar estándar de arena cuando salió Ikoria. O sea, creo que jugué un poco de estándar de arena y Ikoria, abrí los boosters de Kalheim, ¿fue después que salió? No, Strixhaven.
No, Kalheim fue antes que Strixhaven, pero antes de eso vino Zendikar.
Ah, exacto. Yo me acuerdo que abrí los boosters que te daban por la salida de Zendikar y después de ahí no jugué más nada. Entonces, y en Ikoria, ya era bastante molesto porque se jugaba Jeskai o Sultai. Y eso era Ikoria, Jeskai o Sultai. Entonces, era molesto. Creo que las triomes ayudaron mucho a eso, porque desde el momento que salió las triomes, mira, déjalo así.
Es que con las triomes estuvo muy presente el Sultai, el Jeskai y el Timur, porque las cartas estas de tres colores que primero vimos en Alara, los... ¿Cómo es que se llaman? ¿Qué es? No, los que están muy rotos, que cuestan millones de maná.
Sí, el ultimátum.
Y que el Sultai, los ultimátum. Los mejores ultimátum eran el Sultai y el Timur. Y el Jeskai, porque es Jeskai. Entonces tenía counter, tenía rayos y tenía alguna criatura que sobrevivía a counter y a rayos. Pero el ultimátum Sultai estaba muy quebrado y el ultimátum Timur, las interacciones que tenía estaban muy quebradas también.
Sí, yo... No, pero yo creo que... No sé. Es que de verdad que en Arena últimamente... Como, vamos a decirlo así, creo que la gente, o por lo menos los top tier, son cada vez como que más... vamos a decirlo así... fáciles de conseguir por el hecho de que hay un poco de pay to win, pero entonces cuando tú ves, por lo menos yo hice una comparación de las listas de estándar arena y estándar paper y la diferencia es demasiado grande, es prácticamente un metajuego completamente diferente.
Sí, porque
creo que es porque la gente que juega en paper como que busca más recursos. Porque es más complicado como que conseguir la carta, o es más caro conseguir la carta que en arena.
Yo creo que también hay otros factores que afectan. Por ejemplo, escalar en arena es cuestión de cantidad más que de calidad. Mientras que en paper, o sea, si vas a pagar un vuelo de avión, una entrada para un torneo, más todo, o sea, vas a llevar el deck. No, no vas a llevarte un deck que gane 50% si te puedes llevar uno que gane 60%. Entonces yo creo que ahí es donde hay un poco de diferencia. La gente en arena intenta jugar cosas más rápidas con las que puedes jugar más juegos y a lo mejor no ganes tanto, pero al final como todo va sumando, sigues escalando, pues.
Bueno, también hay que considerar el hecho de que no todas las tiendas de todos los países están abriendo para eventos.
Eso también.
Entonces eso también hace que sea un poco más complicado.
Que eso es una buena pregunta. Porque antes Standard era como el rey el formato rey de Magic. Hasta que salió Arena y entonces como que Wizard dijo como que okay, en paper el formato rey va a ser Commander porque es el que a todo el mundo le gusta, trae millones de jugadores, lo pueden jugar con cartas que tienes o con que compras o lo que sea. O sea, es como muy fácil entrar en Commander. Y entonces es como que okay, vamos a enfocar el paper en Commander y Standard y Draft en Arena. Hasta que bueno, hasta que salió lo de Historic y las cartas estas Digital Only, sí. Pero eso es otra historia. Entonces mi pregunta es, ¿tiene sentido seguir hablando de Standard en paper o Wizard debería decir, ok, Standard es 100% arena? Y de hecho podríamos decir, los Draft Booster, pues eso creo que lo dijo el prof, que los Draft Booster podrían desaparecer y que tú compres Standard solo para conseguir cartas para Commander, en bordes bonitos, en foil raros, así en los Etched Foil y cosas así, y dejar como el estándar de jugar estándar solo en arena.
Solo para arena. El problema es que, como yo lo veo, el hecho de que se juegue nada más en arena, no solamente te obligaría a farmear las cartas, a comprar las cartas en arena con los boosters o farmear los boosters, sino también te obliga a tener una PC, que sí, es bastante común. Pero, ¿sabes? Ahí es cuando tú piensas, es que de verdad el hecho de depender de algo así, porque por lo menos yo lo he jugado en teléfono, no puedes llegar a una hora de jugando en teléfono porque o bien la batería se te acaba súper rápido, o el teléfono te calienta que prácticamente puedes cocinar encima de él, y entonces ahí sí dependes completamente de la PC. Y es el mismo, o sea, dependiendo de la PC que tengas, puedes correr arena bien o no. Porque arena no está 100% optimizado, hay que decirlo.
No, para nada.
O sea, yo puedo correr juegos, pero arena a veces incluso, ¿sabes? Tiene que ponerse a esperar el loading screen un rato. Y no es causa del internet, es causa nada más de que el juego no está 100% optimizado.
Es que hay varias cosas con eso, porque si Commander fuera a ser el formato rey en paper, habrían más eventos sancionados para Commander, y por lo menos hasta hace unos años no habían eventos como tal de Commander. Hasta que sacaron Commander Legends, se iban a hacer los torneos sancionados de Commander como tal, y el draft de Commander, que ahí fue como que comenzaron, vamos a hacer eventos centrados específicamente en Commander, porque antes era como, llegas tú con tu mazo de Commander y te buscas un grupo en tu tienda y juegas Commander, pero sigues teniendo Friday Night Standard y sigues teniendo los sellados de Standard y todos los eventos de Standard. Entonces, ahorita con Arena sí Standard ha migrado mucho al virtual, también por obvios motivos mundiales. Entonces, si dejaran de hacer paper en Standard Paper, tendrían que cambiar todos los Friday Night a Commander, o al menos la mayoría. Meterle como más eventos sancionados al formato como tal, y que no solo fuera un formato una vez al año, un torneo una vez al año, una tienda específica, que sea un mundial.
El problema de Commander es que cuando Wizard intentó hacerlo oficial, vamos a decirlo, en el sentido de que están haciendo eventos de Commander, de la noche a la mañana ellos dijeron, mira, estos eventos no son nada rentables comparados a torneos de Modern y torneos de Standard. Entonces los eliminaron completamente y volvió a pasar a ser un formato casual, entre comillas. Pero el problema es que como eso fue antes de todo lo que fue la pandemia, ya eso cambió todo porque es como que, ok, no podemos hacer eventos de estándar, modern, no podemos hacer eventos de modern, que, ¿sabes? Prácticamente era lo que estaba moviendo los eventos de la Wizards of the Coast. Porque, digamos que Legacy y Vintage por lo menos se mueven al mismo ritmo que Commander. No puedes hacer grandes eventos de eso porque la cantidad de jugadores es menor. Y también a alguien que juegue en un torneo de Legacy, la Wizards of the Coast, ¿cómo va a costear el premio de eso? Cuando la gente está comprando mazos que pueden llegar hasta $10,000, ¿qué recompensa le puedes dar a esa persona que hizo un mazo de $10,000 para que justifique comprarlo y jugar de torneos y pagar pasaje, estadía y todo eso? Yo creo que con Commander pasó un poco lo mismo, o sea, hay mazos Commander que pueden llegar hasta $2,000, $3,000. ¿Qué le vamos a dar de recompensa a esos mazos de $2,000, $3,000 siendo la Wizards of the Coast? En cambio, con Modern es mucho más fácil, con Standard es muchísimo más fácil.
O sea, yo no creo que Commander nunca llegue a ser el formato competitivo de Wizard. Porque Commander no es vistoso a gran escala. O sea, siempre son cuatro personas, tienes que saber muy bien el juego para entender lo que está pasando. Si ya es difícil, de a dos personas, saber quién va ganando y más o menos te sabes el mazo, más o menos sabes la estrategia. Y a veces es complicado, o sea, entre cuatro personas. Y que también el nivel competitivo es un poco más difícil entre cuatro personas. Siempre puedes decir, ah, es que callapearon a este porque les caía mal y no porque era la jugada correcta atacar a este en vez de al otro. O sea, pero hay más formatos. Está Modern, que en Modern es súper popular. De hecho, van a hacer el Grand Prix este de Las Vegas, que va a ser como el primer torneo de paper grande después de la pandemia. Y uno de los torneos que la gente está pidiendo a gritos es el de Modern. O sea, y es el probablemente el que más visualización vaya a tener.
Es que también la evolución de Modern que hubo con las ediciones de Modern Horizon que sacaron. Y también es eso, Modern era uno de los formatos principales antes de la pandemia. No es de extrañar que después de la pandemia, y pasó con un Modern Horizon que vino super cargado hace unos meses, la gente quiere jugar es Modern.
Y que Modern tiene, para mí es como la trinidad de los juegos competitivos. Tiene un meta muy variado, que permite decks raro aparecer así de la nada, como lo era el Hunter Control, o sea, cualquiera puede llegar y no sé, yo estoy jugando Soldiers y tú, what? The fuck, dude? Y a lo mejor no gana el torneo, pero es un video muy bonito, es un clip de Twitch ahí, mira este ganando una partida con un mazo Soldier en Modern y tú como, mira, ¿qué es esto?
Para no ir tan lejos, hace unos días vi de que había un mazo que llegó de segundo jugando Shamane. Y yo así como que, ¿what? Que era Shaman Agro.
O cosas esas, Goblin, Merfolk, y estos que son mazos buenos, pero no son tier 1, y que cuando la gente los ve, es como, mira, alguien está jugando Merfolk. Entonces, despiertan como eso. Aparte, o sea, no solo el área de la cantidad de mazos que puedes jugar, sino que también es muy vistoso. O sea, está lleno mucho de buenas jugadas, hay mucha interacción, hay muchas estrategias posibles, entonces es muy vistoso el juego y que a la gente le gusta. O sea, es probablemente el formato después de Legacy, es el formato con más trayectoria de Magic, más famoso, o sea, menos estándar, pero estándar ha tenido como sus altos y bajos. Mientras que Modern, solo recuerdo dos momentos en el que el Modern era una pesadilla, que fue el Eldrazi Winter y Hogak Nightmare, no sé cómo llamamos el periodo Hogak Summer.
Bueno, pero el de Hogak duró dos meses, el de el Eldrazi Winter.
Porque Hogak duró dos meses porque ya habían aprendido el Eldrazi Winter de que no sé si dejamos esto.
Sí, de hecho, eso fue todo.
Se acaba el formato.
Es que el Modern tiene, aparte que es el formato rey en paper, tiene ese sweet spot de no ser muy rápido y no ser muy lento. Porque Legacy es demasiado, demasiado rápido. Y estándar es demasiado, demasiado lento. Estándar es el único formato aparte de EDH normal en que es válida una estrategia de voy a llegar a 8 maná y voy a castear esta bomba y voy a ganar la partida con ella. En cambio, Modern comienzas a jugar, entre comillas, desde turno 2, turno 3 y puedes ganarlo más rápido entre turno 3 o 4 o 5, dependiendo del deck, sea que te caigan a golpes un montón de Nerfol o un montón de Goblin o con Bees o lo que sea, pero tienes tiempo de ver la partida. No es como Legacy, que empezamos turno 1 y puedes que gane ahí, o si no te gano en la vuelta del turno 2 y ya se acabó la partida. Entonces no hace para buenos clips que una partida dure 5 minutos, o sino que dure 40, porque se gastaron toda la interacción en los primeros turnos y ahora nadie tiene nada, y están robando hasta que saquen otra forma de interactuar. Entonces el modern está como justo ahí en el medio.
Y eso me hace hablar de otro formato. Dejamos Pioneer. Yo daba,
¿tú sabes,
yo de hecho lo dije que... en el episodio pasado, yo daba Pioneer por muerto hasta que Wizard anunció el Pioneer Challenge Deck. Y yo como, ah, mira, no lo van a dejar morir. ¿Qué opinan? ¿Creen que...?
¿Tú sabes lo que no me gusta de Pioneer? Y yo creo que lo dije también en el episodio pasado. El hecho de que no hayan fechas, ya eso mata el formato para mí. O sea, ya me dice, mira, no.
Tengo
no,
que elegir no. Qué colores jugar y no los puedo jugar todos. No, así no me gusta el Magic.
No, pero ni siquiera es una cosa de jugabilidad, sino que... Teniendo Modern que es más completo, que tiene todo lo que son las fechas y eso, ¿para qué tú vas a invertir en Pioneer? Que prácticamente tiene, vamos a decirlo, no son todas las cartas más caras, pero tiene un gran porcentaje de las cartas más caras del Modern encima, para jugar un formato que no está completo. O sea, no... De hecho, yo estaba viendo la lista de las baneadas de Pioneer, y es una lista muy corta, y vi unas cosas que estaban baneadas que yo dije, ok, entiendo que esto puede ser combo, pero es ridículo. O sea, son comunes, un common baneadas, y están baneadas porque simplemente pudieron ganar en cierto momento, pero únicamente porque como el formato no tiene suficientes removal para ello, vamos a banearla. Y es como que, pero no, o sea... Si el problema es que no hay suficiente removal, o uno, sacas más removal, o dos, extiendes el formato. Porque acuérdense que extendido recibió modificaciones y vivió varios años, muchos años. Ah, ¿por qué no haces lo mismo?
Es que el problema de Pioneer es que es un estándar. Está bueno si no quieres jugar Modern, porque lo más caro de Modern, por lo menos... La mayor parte más cara de Modern son las fechas. Pero...
Entonces,
si no tienes dinero para fechas y quieres jugar un formato más grande...
Ni siquiera, los precios de todas las fechas bajaron bastante gracias a Modern Horizon. O sea, antes cuando tú tenías que, para un set de fechas de Scaldintarn, tú tenías que venir y desembolsarte $240, ahorita tú lo sacas con 80, o sea, prácticamente perdieron 2/3 del valor.
Pero igual, no es que estén muy baratas, es que comparado con lo extremadamente caras que estaban antes...
Exacto, pero, ¿sabes? No...
El problema de Pioneer es que su pool de cartas es muy pequeño. Es como, ¿para qué voy a jugar esto si básicamente solo estándar de hace unos años y ya? Que es el problema que tienen ellos con Historic, que es Pioneer aún más pequeño. Entonces, ¿por qué en Arena tienes Historic y no tienes Pioneer? Si lo que quieres es meterle vida a Pioneer, deberías es meter Pioneer y no invertir.
De hecho, yo creo que el problema,
que es como el Pioneer,
el problema
pero
de por qué no lo hacen es porque tendrían que sacar demasiadas cartas para rellenar. O sea, porque es desde Return to Ravnica hasta ahora. Esos son unos buenos años de ediciones. ¿Sabes? ¿Cómo vas a meter pero es que eso deben ser como 10.000 cartas. 10.000 cartas, meterlas ahora mismo en Arena. Bueno, primero, yo creo que todos los servidores de Arena van a explotar. Y lo segundo es que la gente se les va a explotar la cabeza también, porque marico, son 10.000 cartas que te tienes que volver a actualizar tú y ver. Y
gastarte, o sea, y gastarte wildcards ahí crafteándolas, que es el verdadero problema.
Exacto.
Ese es el problema. Ya eso sería más una crítica hacia la WotC con su sistema de hacer arena y de monetizar arena como tal. Porque si necesitas mejores servidores y meterlas, contratas pasantes. Porque, ¿sabes? Solo armas la base de datos o lo que sea, como manejes eso por detrás, y luego la subes y ya. Solo tienes que gastar esa inversión una sola vez y luego la subes en la plataforma y ya están todas las cartas ahí. Pero arena la tienen como que ella funciona. Y no le invierten en infraestructura, no mejoran los bugs muy de vez en cuando, solo cuando algo se rompe. Porque aún ahorita hay combos que rompen arena. Fácilmente el Scute Swarm puede generar un stack de trigger de Scuttle Swarm lo suficientemente grande como para que la partida se termine en un draw, porque el juego no puede resolver todos los Scuttle Swarm resolviéndose. Entonces es un, si le inviertes a tu juego online, a tu juego de teléfono, porque es un juego de teléfono bonito, pues. Si le inviertes, por supuesto que le puedes meter toda esa cantidad de cartas. Y como haces eventos de Historic y tienes una lista de Historic, podrías cambiar las páginas.
Eso sí es algo que no entiendo. O sea, ¿cómo justificas el hecho de tener eventos de Historic y al mismo tiempo no hacer nada para Pioneer?
No sé, yo creo que Wizard debería de dropear Pioneer en plan de... Lo intentamos, señores, dejar Modern y ya, aceptar Modern tal y como es. Y bueno, si no te gusta el power level de Modern, banea lo que tengas que banear o saca cartas rotas las que tengas que sacar y ya está. O sea, porque de hecho haces cosas como vas a sacar el CD este del Señor de los Anillos, que va a ser legal en Modern, pero no legal en Pioneer. Entonces es como, o sea, ¿qué es esto? Es como queremos apoyar Pioneer, pero no le vamos a dar cartas nuevas y sí se las vamos a dar a Modern, el cual no queremos apoyar. O sea, es como...
Yo creo que estos decks que van a salir de Pioneer ahorita son más o menos como un last chance. Es una manera así de decirle que mira, vamos a darle otra oportunidad para ver cómo se mueve el mercado con Pioneer. Igual, esas cartas van a ser legales para Modern. Y si vemos que efectivamente sí, nadie pide más, la gente no está contenta, eso no vende, mira, dejamos morir el formato.
Trae muy buenos cartones para Modern, trae los Spellqueller, los tipos estos con Prawes que ponen contadores -1/-1. O sea, lo puedes comprar para Modern, tiene bastantes cositas ahí interesantes.
Exacto, por eso es que yo digo de que yo creo que esto de verdad es la última oportunidad que le van a dar a Pioneer. Y si vende que no funciona, lo matarán y listo.
¿Cómo? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo era que era el formato?
Para Modern y le metes $500 de fechas.
¿Cuál?
Frontier era. Había como en algún momento sacaron un Modern que era menos Modern. Que el punto de inicio era como cuando comenzaron a vender Booster en Japón. Una cosa así toda random. Cuando sacaron Booster en japonés, creo que era la cosa.
Sí, yo recuerdo algo así.
Y eso duró dos meses. Después, Frontier, yo nunca he escuchado.
No, pero ¿te acuerdas cómo fue que murió el extendido? El extendido murió porque lo que pasó del extendido fue que ellos hicieron rotación de extendido desde Lorwyn hasta la actualidad. Y agarraron el Modern. Y dijeron que mira, desde Mirrodin hasta la actualidad. Entonces la gente se puso y que, pero ¿para qué vamos a jugar extendido si tenemos tenemos Modern? Jugaron Modern, cada vez hicieron más pequeño el extendido. Y cuando llegó el extendido que hacía 10 años, fue así de que bueno, vamos a dejarlo morir. Ya nadie se acuerda del extendido.
Como deja morir Watch y sus cosas, ignorándolas hasta que la gente se olvida y no vuelvan a preguntar por ella.
Exacto. ¿Cómo sabes de que ya fue cuando dejas de ver el símbolo de extendido en Scryfall?
Es que el problema con esas cosas son la longitud del formato como tal, pues. Porque si quieres que Pioneer funcione y no le quieres meter todas las cartas por algún motivo que no comprendo, capaz porque no quieres volver a Modern extendido y para que la gente pase a jugar Pioneer, que no va a pasar porque no tiene fechas. Pero es que podrías hacer que Pioneer fuera limitado. Mira, de Return to Ravnica hasta ahorita en lo que acaba de salir, en Dungeons and Dragons, y vaina, y en Midnight Hunt, y ya. Todo lo que salga a partir de ahí no va a entrar en Pioneer. Entonces le creas a la gente ese, ya no va a tener que comprar cartas nuevas. Me compro el mazo que quiero usar y solo tengo este pool de cartas y ya. Pero si le vas a seguir agregando cartas, pero no le vas a dar todas las cartas, no tiene ningún sentido. Entonces es como que ellos intentan como que trabajar sus formatos diferentes cada uno, entonces no existe ninguna característica homogénea entre cada uno de los formatos, entonces cada formato es como vamos a ver cómo hacemos.
Yo creo que hay un problema de comunicación entre la gente que hace el juego en físico, la gente que hace el juego en digital y la gente que hace en Magic Arena. Así, Magic Online y Magic Arena están peleados desde toda la vida, porque nunca se han tocado. Ellos se miran desde lejos y que y la gente de físico con Magic Arena es como que mira, te conozco pero no nos hablamos. Entonces yo creo que es eso, que hay tanto problema de comunicación entre todas esas ramas que lo que hacen es que las adiciones no tengan sentido.
Es que hubo algo que dijo el profesor, que lo he dicho varias veces, que es un por qué cuando sacas un producto en físico que incluye cartas de arena, no das un código en tu producto para que te redimen las cartas en arena. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Porque si es porque para que me des plata, ya te estoy pagando el producto. Entonces no debería ser ningún problema que me deje ese mismo producto en arena porque ya te lo pagué. Entonces, y así me haría jugar arena, porque es un, ah, mira, me compré este deck de Pioneer y puedo jugarlo en arena directamente porque es todas más, las cartas están en arena.
Sí, vamos a hacer una cosa, por lo menos. Imagínate, tú sabes que todavía están sacando los decks para estándar, los pequeños decks construidos para estándar. ¿Por qué no? Cuando tú compras uno de esos, viene un código para un booster de arena. ¿Sabes? O por lo que cuando tú compras una caja, no tienes un código QR que te da 5 boosters de arena. ¿Sabes? No, no tiene sentido, o sea.
O si lo quieres hacer menos que te dé la Boxstopper. Porque como les encanta darte cosas cosméticas, porque arena el sistema predatorio de arena es con cosas cosméticas, ok, dame el Boxstopper. O dame cosméticos por comprarte el producto,
eso,
dame
ponte
algo.
Que compras una caja de booster y esa caja de booster te viene con 2 wildcard míticas, 4 raras, 6 uncommon y 10 comunes, ¿sabes? Que es una cosa como, te estoy comprando una caja de booster, déjame al menos redimir algo, o sea, si no sean todo el contenido, pero déjame redimir algo en arena. Y yo creo que eso ayudaría a lo que dices, a atraer gente a arena.
Como lo que te dan cuando...
De hecho yo creo, para mí, que una de las cosas que ayudaría bastante a arena... Es el día que tú pudieras por monedas, bueno, por dinero real seguramente, pero por monedas que puedas comprar wildcard. O sea, eso ayudaría bastante a arena, porque ahí sí tendrías el hecho de que, mira, farmeando todo el día, por lo menos voy a sacar 3, 4 cartas de algo que voy a jugar, no el... Bueno, tengo que jugar el draft porque la mejor manera de tener cartas en arena es hacer los drafts o perder mi vida comprando booster, que eso al final no es rentable.
Eso es algo que tampoco me gusta de arena.
Porque aparte los boosters en arena son más pequeños. Ni siquiera sí. Son del tamaño de un booster.
Eso es algo que tampoco me gusta de arena. O sea, todas las cosas de arena son como haz draft. Una vez que hagas draft, entonces podrás armar un deck, y una vez que armes el deck, entonces sí podrás jugar. Entonces, para yo jugar el formato que quiero, tengo que antes trabajar un montón para poder llegar al punto en el que juego el formato que quiero. O sea, pues eso juego Paper y compro el deck que quiero y juego el formato que quiero de una.
De hecho, es un ciclo, porque tienes que jugar draft para sacar monedas, para venir y tener un mazo. Ese mazo lo vas a jugar para sacar monedas, para jugar draft. Y, marico,
¿Y todo así? Eso antes de que salga la nueva edición, en 3 meses, y tengas que repetir el ciclo otra vez. O sea, que al final...
eso es lo otro,
que
o sea...
Me hago los juegos una semana y ya luego ya tengo que repetir el ciclo otra vez.
Bueno, eso lo sabe tú.
Ese es el problema. Entonces, permíteme contarte cómo juego yo arena. Yo reúno gemas a través de draft de una edición para cuando sale la siguiente edición, hacer draft de esa nueva edición para reunir gemas para comprarme el Battle Pass o como sea que se llama las cosas esas que venden ahora, para que en los rewards de eso más los drafts me dé suficientes gemas para poder draftear la siguiente y comprarme el otro Battle Pass y así. Y así es como yo saco todos mis boosters y todas las cosas, porque, ¿sabes? No tiene sentido que en Paper llegues y quiero jugar este mazo y me compro todo lo que hay en ese mazo y lo juego. Y en Arena sea, bueno, tengo que abrir boosters, como 6 de ellos hasta que me den una wildcard y, ¿sabes? Una rara o una mítica. Todavía si pudieras escoger si te da rara o mítica para que, necesito las tierras que son raras, quiero puras wildcard raras. Pero si quieres raras y te dan una wildcard mítica, no te dieron nada. Te dieron una uncommon. Entonces tienes que, bueno, esta no me sirvió, tengo que abrir otros 5 o 6 boosters para que me den una rara ahora sí, para luego 5 o 6 boosters más para que me den otra uncommon. Entonces, ¿sabes? Básicamente estás haciendo el trabajo 4 o 5 veces de lo que sería solo dame las cartas que quiero y me armo el mazo y lo juego y ya. Entonces, no tiene sentido.
Muy bien. Moviéndonos un poco de formatos competitivos a formatos más casuales. ¿Qué hay de la vida de Commander? ¿Qué opinan de Commander, de los distintos formatos de Commander?
Bueno, para mí el Dual Commander murió. cuando la lista de baneada fue casi que más grande que la lista de permitida. O sea,
ese es el problema con que Commander nunca estuviera pensado para hacer un formato de uno contra uno, pues. Entonces hay muchísimas interacciones que en uno contra uno son muy opresivas.
O sea, ya en la época cuando ellos baneaban las cartas Commander que la Wizard sacaba, me molestaba, pero todavía era pasable. Pero yo creo que en el momento que fue el tope de los topes fue cuando ellos banearon la Wasteland. Porque fue como que, okay, la Streamline está bañadísima en Duel Commander. Te van a banear la Wasteland. Entonces prácticamente, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya de por sí el paso de 30 de vida a 20 de vida a mí me pareció malísimo. Porque te obligaba a jugar agro. Uh-huh. O sea, jugar control era imposible. Tenías que jugar algo que tuviera agro. Y de hecho, si lo vemos ahora, los mazos que son top tier son mazos con comandantes de 2 maná. Y es así como que, ok, lo entiendo. ¿Sabes? ¿Quién va a querer jugar un comandante de 5 maná? Cuando lo bajes, te vas a estar todavía en 5 de vida, 7 de vida. O sea, ya esos cambios empezaron a ser como que, ah. Y ya cuando la lista de baneadas fue enorme, fue así como que, no, o sea, ¿para qué yo voy a jugar esto si por lo menos en Commander multijugador tengo una lista muy grande? Y, ¿sabes? Nosotros tres lo sabemos muy bien. Nosotros siempre hemos jugado en partidas de 4 personas.
Y además hay mucho balance de la mesa. Eso es lo que me gusta de multiplayer, que a muchos no les gusta, pero yo pienso que es un punto bueno. Es que tú puedes llegar y tener un mazo muy fuerte, pero como los otros tres saben que no llevan tanto chance, te callapean. Y no puedes jugar a Chenemy, pues, o sea, es muy complicado jugar a Chenemy. Entonces, o sea, creas como ese balance. Mientras que en el duel es como juega agro, o sea, si no puedes parar el agro, no hay nadie que te ayude, no hay nadie que vaya a meterle la sacadilla al agro por ti mientras tú terminas de arrancar. Y no sé, pues el duel no.
Hablando de formatos que ya nadie habla, Arch Enemy.
Bueno, pues se fue como el. ¿Cómo se llamaba este? El que Arch Enemy
era más como un evento que un formato, pues.
Plane Chase.
Plane Chase, sí. Plane Chase. Plane Chase. Una idea, deberían volverlo a sacar.
Plane Chase me gustaba.
Plane Chase a mí me encanta. De hecho, cuando después de mudarme, yo jugué Plane Chase porque los de la tienda tenían todos los planos plastificados. Entonces lo que hacía era de que, ¿sabes? Jugábamos Commander con los Plane Chase. Y era bastante divertido. O si no, hubo uno que consiguió una aplicación en teléfono que tenía los planos. Entonces cuando hacías el rol, te ponía un plano al random. Era demasiado divertido.
Es que Plane Chase gustó, pues. Era interesante, le daba un spin a las cosas. Habían planos muy terribles, habían otros muy divertidos. En general, una experiencia.
Sí, a mí me gusta más Plane Chase que Arch Enemy, la verdad. Arch Enemy me pareció un poco.
De hecho, deberíamos organizar un Cueva del Oso con Plane Chase.
Claro, cuando tengamos 9 horas disponibles. Porque las partidas de Plane Chase, si tienen algo, es que son muy largas.
Esa es mi mayor crítica con Plane Chase, es eso, es que nunca termina. Porque siempre voy a ganar y caes en un plano donde te destruyen todo, te descartan la mano y no te dejan ni amor ni las tierras. Y tú como, otra vez, empieza esto de nuevo.
Recuerdo una vez que nos pasó eso exactamente. Alguien estaba a punto de ganar y caímos, que sí, en el plano de Nicol Bolas, algo así. Y todos perdimos 7 vidas, 7 cartas, no sé.
Sí, a seguir con el ultimátum.
Permanentes y...
Sí.
3 horas más de partida.
El principal que hace es planchar. Pero yo creo que a lo mejor si sacaran un Plane Chase ahora, teniendo eso en cuenta, podrían hacerlo con más balanceado, pero igual de divertido. Que no tuvieras que estar 9 horas en una partida.
Sí. Tendrías que, contra eso, están las Outrule también. Podrías escoger planos menos opresivos y tener un Planar Deck más pequeño, pero con cosas que limiten la partida menos de 5 o 6 horas.
Deberíamos hacerlo, de verdad, deberíamos hacerlo.
Bueno, una cosa que sí que vamos a hacer, que está viene a
deja jugar cosas
esquina,
degeneradas.
2 o 3 semanas, es Pauper Commander. Para los que no lo saben, Pauper Commander es un formato de Commander donde tu comandante es una carta, un común, que puede no ser una criatura legendaria, pero tiene que ser una criatura, no puede ser un Planeswalker. Y todas las cartas de las 100 que tienes en el deck tienen que ser comunes. o haber sido impresas en comunes. O sea, la misma regla de Pauper normal. O sea, tiene que haber salido en común en algún sitio. Y está interesante. A ver qué tal sale.
Ese formato se proyecta.
Se proyecta. Seguro que es un barato. O sea, yo el mazo que voy a jugar lo compré como por 10 euros contando el envío. Y compré 44 cartas. Compré todo lo que no era tierras básicas.
De hecho, yo ayer estaba haciendo el mío y 80% del mazo lo conseguí en la caja de comunes. O sea, ni siquiera agarré las carpetas donde tengo las raras. No, no, no. Fue la caja de comunes y fue... ¡Ah, mira esto!
Yo lo voy a admitir. Yo compré esto, cosas que seguro que esto. Tengo en alguna caja, pero dije, esto vale 0,01 centavo. Me sale más barato comprarlo de nuevo que abrir la caja y buscarlo.
Bueno, yo el mazo que tengo pensado jugar todo completo cuesta $32.40. Incluyendo comandantes, sí, sí. Tierras básicas, todo, todo.
Es que es un formato bueno por eso, porque al final es barato. Es un gran punto, y a ver qué tan... A mí me preocupa un poco la diversidad, pero porque al principio lo íbamos a jugar competitivo y vimos que el competitivo tiene como 3 combos y ya. Distintos sabores de los mismos 3 combos y fue como, esto se ve como no muy divertido. Y dijimos, bueno, vamos a jugarlo casual y así...
Sí, su lista de top decks son 3 decks.
Así que la gente pues tenga libertad de explorar ahí lo que quiera.
Exacto. Y bueno, dependiendo de cómo salga, lo seguiremos repitiendo. Uh-huh. Después de que juguemos Plane Chase.
El Plane Chase está en veremos todavía. Aparte que Plane Chase a través de webcam se siente como algo muy incómodo.
Se consigue una manera.
Hay que hablar con la Wizard y decirle, deberían integrarlo en Spell Table.
Sería sí, brutal.
A ellos no les cuesta nada, ¿sabes? Ya la Wizard solo tiene que subir las imágenes y
Maro,
nada.
Si me escuchas.
Exacto.
Exactamente.
Contrata pasantes.
A ver, Oathbreaker.
Oathbreaker.
No me gusta Oathbreaker. Oathbreaker era una idea muy bonita, era todo hermoso, mágico y duró 10 minutos y luego alguien pensó algo degenerado.
Como Tiny Leaders, exactamente lo mismo.
A mí me gusta más Tiny Leaders que Oathbreaker. Y mi problema con Oathbreaker es que si ya tener una carta en la Command Zone tiene problemas, tener dos, ya lo vimos con el partner, tener dos ya es bastante OP, tener dos y que una de ellas sea un spell... Mira, ya eso, que sea un Instant of Sorcery, eso ya...
A pesar de que tiene sus limitaciones, pero no son suficientes.
Yo me imagino que Baby J y Haitai están baneados en Oathbreaker.
No tengo
porque
idea.
Si no...
El formato está
porque
baneado.
Si no, déjalo así.
Pero es que todo eran cosas como, bueno, yo voy a jugar Teferi chiquito con Armagedón. Es como, bueno, ok, vamos a no jugar Magic hoy, señores. O sea, me parece pero si una buena idea si te reúnes con la gente y dices, tenemos que jugar cosas mínimo que sean flavorful. Así de, no sé, Chandra Lightning Ball. Bueno, ok, pues, tiene sentido que Liliana, que Chandra Lightning Ball es Lightning Ball. Pero eso toque no pueda...
Yo sé que tú quieres que Liliana vuelva de Strixhaven y castee Lightning Ball, pero ella está enseñando cómo reír a Gibio.
Liliana Ragdoll lo escucharon.
No, pero...
Cuando salga en Crimson Bowl, recordarán este episodio. Se llamará Liliana, la que masterió los truenos.
Hey, Chandra viene.
La que masterió los truenos. No, pero tú sabes que en Tiny Leaders, yo solamente lo jugué una vez y lo jugué fue en uno contra uno y fue bastante divertido. Porque como, ¿sabes? Como los comandantes son de coste pequeñito. Yo por lo menos yo jugué Shuyun, creo que fue lo que yo jugué. Y sabes, era un Shuyun Prowess es así, pero... Mira, Lightning Ball en la cara y te pego con mi tipo, que ahora es un 3-3, un 4-3.
Para los que nos escuchan, que no sepan lo que es Tiny Leader, que no lo culpo porque es un formato del que no se habla de hace como 5 años. ¿Explicas ahí un poco cómo son las reglas de construcción de mazos en Tiny Leader?
Tiny Leader.
A ver, Tiny Leader es...
Lo que yo recuerdo es que es un formato de EH con las reglas de EH, solo que tu comandante tiene que ser una criatura legendaria de CMC 3 o menos, y todas las cartas tienen que tener CMC 3 o menos. No recuerdo si hay otra excepción o banlist o algo aparte de eso.
Debe tener alguna banlist, pero... me acuerdo que habían cartas de como por lo menos el Fire Eyes estaba, no lo podías utilizar porque como comparten los dos costes, ¿sabes?
Ah, sí.
Pero sí, era bastante divertido porque incluso no era de 100 cartas, creo que era de 60 o era de 100.
Creo que sí,
No
creo que ahora
recuerdo.
que lo mencionas, creo que era más
Creo que era de
pequeño.
100. El
Creo que era de
Outbreaker sí es
60.
de
Creo que era
60.
de 60. Creo que eran de 60.
No
Pero
estoy
era eso, o
seguro.
sea, era como jugar un deck normal, pero respetando la regla de Highlander y con un comandante pequeñito. Y ya está. O sea, esas cosas eran bastante chéveres. Pero, o sea, llegó el tiempo y al final todo el mundo vuelve al comandante normal.
Ya, lo que pasa es que es complicado.
Es que a mí la parte divertida la parte divertida de los formatos siempre es el brewing como tal. Y sabes, si sí, hay un formato que te pone reglas de brewing como no, solo tienes que tener 100, sigue 3 o menos, y así. Lo hace más como el Pauper Age. Tengo que pensarme una estrategia que nunca me iba a pensar, porque son cartas que nunca iba a jugar, al menos no en esta combinación exacta. Y lo hace más entretenido. Porque a pesar de todo, Age obviamente tienen su lista de cosas que vas a jugar y sus staples. Que si juegas verde vas a jugar estos staples y así. En cambio, cosas como Tiny Leader y Pauper Age no tienen tantos staples, o sea, deben tener, pero no en la cantidad a la que
Y
estamos
por lo menos son
acostumbrados
cartas
nosotros.
diferentes, pues no es como, no sé, el Sol Ring, ¿sabes? Que todo CDH y todo EDH juega Sol Ring sin importar nada. En Pauper, pues a lo mejor, pues son, no sé, las
El
pepas estas de dos maná que
Velosómetro.
entran tapadas, una cosa así, ¿sabes? Que no se juegan tanto.
Por cierto, hablando de Pauper, para mí, yo pienso de que el Pauper fue como que el formato experimental más exitoso que tuvo la Wizard en los últimos años. Porque ellos lo lanzaron así como una idea de que, mira, vamos a jugar Paper porque Pauper porque la gente ya no está jugando bloque. Y al final Pauper fue un éxito.
Sí, yo creo que le pasó un poco lo mismo que Commander, ¿no? O sea, la gente, como era muy barato, pues entre torneos y tal, decía, mira, echamos una de Pauper, y como era muy barato, era muy fácil entrarle al formato, pues fue ganando tracción, hasta que Wizard llegó y dijo, bueno, vamos a darle, al menos hacerle un formato legal, y hasta ahora no han sacado, no sé, Paper Master, Pauper Master, pero no lo... Tomé este set de cartas raras para Pauper, y todo como, wey, what...
Pauper Master sería muy bizarro. Toma este booster de 15 cartas comunes.
Pero algunas más
What's it,
raras,
what?
algunas menos comunes que las otras.
Algunas menos comunes que las otras.
Toma estas comunes showcase.
Sí, sería muy raro, pero vamos, no lo descarto tampoco. Pero, o
Madre
sea,
mía.
todos estos formatos tienen la ventaja de que es eso. O sea, si los quieres probar, pues te gastas 5 euros y tienes un mazo. ¿Sabes qué? Más te cuesta una entrada al cine. No, no es como Modern. Hola,
Exacto.
quiero jugar Modern. Bueno, espero que estés dispuesto a vender tu casa, tu carro, tus órganos y ahí a lo mejor compras cuatro Ragavanes.
Sí. Es que por el,
Es que ese era el atractivo de Commander, pues, que solo necesitas una copia de cada carta. Entonces, si quieres jugar Legacy o Modern, es una inversión, porque cada uno de esos staples son
Es más, tú
extremadamente caros.
que juegas en arena, ¿cuántas veces a ti te ha pasado de que quieres jugar una carta y no tienes espacio porque como en el mazo tienes cuatro copias de otra, te quedas sin espacio para meterla? En Commander te ahorras
Mira, yo sé.
un poco, porque nosotros sabemos que hay veces de que tengo 100 cartas, quiero meter tres más, pero te ahorras un poco ese problema.
Primero, yo soy de esa gente que siempre juega mazo de 61 cartas, porque siempre hay una que es como, la quiero meter y no consigo espacio, así que bueno, ahí va, 61. Y en Commander siempre sabes que puedes quitar tierras. Obviamente no va a pasar nada mal teniendo menos tierras. Quítale tierras.
No, lo peor es que ayer estábamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Cuántas tierras van a jugar? ¿35? ¿36? Ah, yo tengo 30.
Luego Mulligan a 4.
Hey, subí a
Tengo
33.
33.
No esperes más de eso.
Ay, muy bien.
Bueno, ¿algún último formato del que quieran hablar antes de cerrar el episodio?
Me gustaría hablar de Leviatán.
Leviatán.
Porque Leviatán es un formato de Dual Commander, básicamente,
Leviatán.
pero a 30 días, con su propia lista de baneos, que es la francesa. Y es básicamente Dual Commander, pero sí te da espacio de jugar control. Y de hecho, yo recién jugué en un torneo que había mucho control, muchísimo control. Algo de combo, pero mucho control. Porque te da espacio, el life pool de poder jugar control. Y es interesante, es bastante interesante. Y hay otra variante que es Leviatán, pero un poco diferente, que se llama Centurión, que es el Leviatán italiano. Básicamente lo mismo, pero es así.
Pero la diferencia entre los dos son las banlist.
Entre Leviatán y Centurión, sí. Los italianos tienen su propio banlist y la Leviatán es la francesa. Pero el resto de las diferencias son minúsculas. Y lo que cambia es los top tier, lógicamente por la lista de ban. Pero la de Leviatán es mucho agro y los controles que están son porque son muy, muy fuertes. Como Leovol. Leovol no está bañado en Leviatán.
Sí, a mí me gusta más Leviatán que Dual Commander. Precisamente porque eso. Pienso que las 30 vidas dan mucho más chance de jugar algo distinto que no sean tipitos de un mana 2-2 que vayan para allá y maten.
Es más, sí,
tienes más espacio para...
Nada más para que lo sepan. Saskia... Uh-huh. No se juega casi en el Commander ahora porque se considera muy lenta.
En Leviatán es espantosa.
Exacto, sí, o sea...
Leviatán era el comandante agro por excelencia de la Saskia.
Pero es que, ¿sabes? Son cosas así que dice... Dual Commander, muérete, chico.
Sí, es que cuando Dual Commander tuvo que banear al pajarito este... El que da guard de 3 a tus comandantes... Es un... Uh-huh. O sea, ya pues... O sea, ya cuando tienes que banear al pobre pajarito que no se está metiendo con nadie, con lo que hace da guard, ya ahí sabes que algo está mal con tu formato.
Pero es que eso demuestra que el formato es extraño, porque si es un formato con mucho agro, deberías tener removal para un pajarito que da guard. Pero entonces lo baneas
ya,
porque
el problema
no
es que nunca llegas a tener
removal.
Los 4 maná que te cuesta.
Exacto.
Que te cuesta removal.
De hecho, ese es el problema.
Eso, o sea...
Es como Ragavan. Ragavan duró 2 semanas como comandante en Duel Commander y lo banearon porque... ¡Mono Red! ¡Otra vez, Mono Red!
Nadie podía matar a un Ragavan turno 1.
No, pero es que imagínate eso. No.
Claro, sí. Impensable. Un rayo va a ser mana rayo. ¿Qué es eso? Estándar.
Pero bueno, para todos los que hayan llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recordarles que cuéntenos en los comentarios si tienen algún formato, cuál es su formato favorito.
Espera, nos faltó algo.
Sí.
Hace 2 semanas jugamos el construido de Midnight Hunt, al fin. Llegaron todos los boosters, pudimos jugarlo. ¿Qué les pareció?
A mí me gustó mucho. Es que Innistrad para mí siempre la pega, por lo menos en el construido. El limitado es buenísimo.
Yo tenía ventaja porque, como la historia que les conté antes de hacer mucho draft en arena, ya yo había jugado a este construido, entonces ya tenía ideas y pues eso me llevó a comprar un común. Las un común de Innistrad son excelentes.
Sí.
De hecho, y bueno, ese formato deberíamos ponerle un nombre. Véanlo porque es algo que creo que nadie lo hace, no he visto a nadie hacerlo. Es una partida de Commander, entre comillas, porque no tienes comandante. A 20 vidas, 4 contra 4, todo haciendo con mazo sellado.
Exacto.
Es que es un construido multiplayer, porque es un mazo de 40 cartas.
Sí, el mazo de 40 cartas, 20 vidas, 4
multiplayer.
5 comandante.
Pero en el dado caso de que yo quiera ver esa partida, ¿dónde la veo, Carlos?
En Twitch, en el canal de La Cueva del Oso 7, donde también pueden todos los domingos disfrutar de nosotros en vivo. Ahí, mal jugando Magic.
Haciendo nuestro mejor.
Haciendo cosas como misear trigger y cosas.
Eso, es que el Grapeshot es un sorcery. Todo esto y más en La Cueva del Oso 7.
¿Sabías que alguien que no mencioné intentó jugar un oposición gay en un mazo Civic?
Muy válido, muy válido.
Y así se anuncia la promo.
Ey, pero eso sí es un buen detalle de mencionar. ¿Sabían que el Fracture en francés tiene un misprint?
Eso sí está bueno. Exacto, ahí legítimamente nos sorprendimos, porque eso no fue un misplay, fue un misprint.
Exacto.
Y son todas las copias en francés, es increíble. ¿Qué pasó?
Muy bien.
Increíble.
Si alguien quiere seguir tus aventuras y ver qué etapas y cómo juegas arena, ¿dónde pueden encontrarte?
En los Twitters, como Tushin Games, y en el Instagram, a veces, como Tushin Games también.
Ahora, y si quiero tokens de calidad, si quiero proxies de calidad, ¿dónde los puedo conseguir?
@pirexianbeco, también por Twitter.
Exactamente. Y bueno, La Choza de la Tía en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify y prácticamente en todos lados.
En HBO, en Amazon Prime, donde la quieras.
Exacto.
Netflix. Que justo
Netflix, después, voy por ti.
Justo después del juego de calamar, la chocé a la tía.
Exactamente. Y bueno, muchachos, bien, bueno. Esto es todo por hoy y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao, chao.